Continuamos con este tema tan interesante de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahora vamos a ver, vamos a estudiar los versículos del 3 al 5, pero vamos a darle la introducción leyendo los versículos 1 y 2, los primeros dos versículos, y luego vamos al estudio de los que mencioné recién. En el versículo 1 dice: en el principio era el Logos, y el Logos yo ya reemplazo directamente porque tenemos más entendimiento de lo que significa, y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios, y ahí vamos a nuestros versículos. En el 3 empezamos: todas las cosas por Él. El contexto indica que por Él es por Dios, por medio de su palabra, fueron hechas. Recuerden que todo lo que hizo Dios lo hizo con su palabra. Y sin Él, es decir, sin Dios, mediante su palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como el Logos está junto con Dios, pero es claramente independiente de Él, en ocasiones uno podría confundirse entre uno y el otro. Dios, como el autor de su palabra que es el iniciador de todo. ¿Vieron que dice? En el principio creó Dios. Pues bien, nuestro Padre es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay aquí. El Logos es cualquier expresión de nuestro Padre. La confusión que nunca tenemos que tener es la de no saber quién es el Padre y quién es el Hijo. El versículo 2 dice que el Logos existía en el principio con Dios. El 3 comienza diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas. Por contexto, el pronombre Él se refiere al sustantivo asociado que está más cerca, que en nuestro caso es Dios, en el versículo 2. Lo que sucede es que Dios, para hacer lo hizo a través de su palabra. Por eso yo había leído el versículo 3, que repito ahora: todas las cosas por Él, es decir, por Dios, por medio de su palabra, fueron hechas. Y sin Él, es decir, sin Dios, mediante su palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pasemos al número 4, versículo 4. En Él, es decir, en Dios, mediante su palabra, estaba la Zoe. Permítanme que introduzca una nueva palabra griega porque nos va a ser útil hacia el final de esta clase. Entonces, en Él, en Dios mediante su palabra, estaba la Zoe, que aquí está traducida como vida. Y la Zoe, la vida, era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. Toda luz proviene de Dios. Todo lo que proviene de Dios es mediante su Logos. Su palabra viene a nosotros por las palabras de Dios que hablaron los profetas. No todo lo que Dios reveló a los profetas fue escrito. A veces hablaban la palabra de Dios y no la escribían. En otras ocasiones escribían lo que antes habían hablado. Así que las palabras que sí tenemos disponibles, provenientes de Dios, habladas por sus profetas y que han sido escritas, son la luz de los hombres. Es lógico que la palabra sea luz, siendo que su autor también es luz. Versículo 5. Y este es el mensaje, Primera de Juan, como siempre dejando un dedito aquí, vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Leí Juan y enseguida me fui al versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído Él. Prestamos atención, porque así nos viene la palabra, el mensaje que proviene de Él, y os anunciamos. A ver, ¿cuál es? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así viene la palabra a nosotros. Este es el mensaje que oímos de Él. Dios le dio un mensaje para que nos compartieran y ellos, los profetas, lo anunciaron. La palabra escrita continúa brillando en la oscuridad de este mundo. Las tinieblas no pueden traer luz, ni pueden apagarla. Cualquier intento por parte de las tinieblas de prevalecer sobre la luz es absolutamente inútil. De no ser por Dios y su palabra, este mundo sería un mundo de impenetrables tinieblas. Toda la vida y la luz emanan de Dios a través de su Logos. Todas las cosas fueron hechas por Dios a través de su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, segunda de Pedro 3, 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la Logos de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Fíjense qué simple versículo y qué hermoso lo que dice. Vamos a la mitad de la Biblia, por favor, a Salmos. En el Salmo 33. Salmo 33, en el versículo 6, dice, Salmos 33, 6. Por la dabar de Jehová, ¿se acuerdan lo que era dabar? Por la dabar de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Como habíamos visto antes, dabar es la palabra hebrea equivalente a logos, y no se usa de una persona, sino de una cosa. La palabra de Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Dios lo hizo con el aliento de su boca. Aliento es la palabra ruaj, hebrea, que significa espíritu, y es una hermosa figura literaria que señala con énfasis que los cielos y la tierra fueron hechos por Jehová, quien es espíritu. Ahora bien, estamos listos para comenzar con el versículo 6. De Juan 1, yo los hacía ya en Juan 1, disculpen, Juan capítulo 1, Juan 1, donde dejamos la marca, en el versículo 6, Juan 1, versículo 6, dice, que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿De qué luz? De la luz de Dios, a fin de que todos creyesen por él, por Juan. 8. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pues bien, Juan fue uno de los profetas mediante los cuales Dios manifestó su palabra, su voluntad a las personas. Como todo enviado de Dios, portaba la luz de Él, que es inherente a su palabra. La palabra de Dios es la fuente de toda luz y, lógicamente, es inseparable de toda luz espiritual. Dios expresó, profirió, verbalizó su palabra y la luz existió, ¿se acuerdan? Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Luego, Él iluminó a la humanidad mediante su palabra. Salmos, por favor. De nuevo en Salmos. Job, Salmos, Proverbios. Salmos 118. En el versículo 27, la primera parte del versículo dice, Jehová es Dios y nos ha dado, ¿qué cosa? Luz. Salmos 119, el siguiente salmo, el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, y lumbrera mi camino. Versículo 130, la exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra, hace entender a los simples. Siguiente libro, Proverbios, capítulo 6, Salmos, Proverbios, capítulo 6, la primera parte del versículo 23 que vamos a leer dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Bueno, este aspecto esencial de la palabra, es decir, el ser luz, fue evidenciado físicamente en Jesucristo, siendo como fue la palabra hecha carne. Esto es de lo que vino Juan a dar testimonio. La luz de Dios, mediante su logos, ya estaba en el mundo desde hacía muchos siglos. Juan anunciaba que el logos, hecho carne, traía consigo aquella misma luz de Dios. El Señor Jesucristo era un profeta singular, pues como todo profeta, declaraba la voluntad de Dios, pero él además era el logos en la carne, y era de quien habían profetizado en la antigüedad. Nuestro precioso Señor era profeta e hijo. Mateo capítulo 4, por favor. Mateo 4. Miren por qué digo esto. En el versículo 16, Mateo 4, 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz les resplandeció a esa generación por la presencia personal de Jesús y por el mensaje absolutamente coincidente con las escrituras hebreas que él declaraba y vivía: el reino de los cielos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Zoe, de la vida. ¿Recuerdan esa palabra que yo introduje en un rato, que nos va a hacer falta en otro rato más? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Zoe. Pues bien, todos los logos tienen mensajes, propósitos y poder coincidentes en el grado más absoluto. Es lógico, pues todos los logos provienen de la misma fuente, Dios, lógicamente. En Génesis 1:2, no hace falta que vayan, les recuerdo, Génesis 1:2, la segunda parte del versículo dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El cambio de las tinieblas a la luz lo hizo el logos, como vimos en Juan 1:5, y las tinieblas no prevalecieron. Ahí nomás, después de Génesis, sí, 1:2, en Génesis 1:3 es donde también leímos que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así como aquel cambio que fue imprescindible, fundamental en la creación, se dio mediante el logos, de las tinieblas a la luz, la palabra así en nuestra vida se da por el Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 26. Se los voy a mostrar acá, en Hechos, en el Nuevo Testamento. Hechos 26, en el versículo 18. Pablo, relatando cuando se le apareció el Señor Jesús en el camino a Damasco. Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Ve el cambio que hizo la palabra cuando Dios profirió diciendo: sea la luz, y fue la luz? Ese cambio de las tinieblas a la luz se da hoy día en nosotros por el Señor Jesucristo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, se refiere al Señor Jesucristo, al logos en la carne, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora somos luz en Dios gracias al trabajo de redención hecho por nuestro Padre en nuestro favor mediante la persona de nuestro querido Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5. Hermoso registro de la Escritura acá en Efesios, en el 5, el versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, se refiere a nosotros, ¿eh? Mas ahora sois luz en el Señor, andad, como es lógico, como hijos de luz. Versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, ¿y qué pasará? Te alumbrará Cristo. Cristo es el medio por el cual Dios está haciendo brillar y estableciendo su nueva creación en sus hijos. Aquella primera de Génesis fue teñida por el pecado. De la misma manera que Dios no puede ser separado de su palabra o de su sabiduría, su logos en cualquier formato no puede ser separado de su luz. Dios es hecho conocido por su palabra, que es luz verdadera que ilumina al hombre. Juan el Bautista no era Dios, Juan el Bautista no era la luz, sino fue un hombre llamado a traer el testimonio de que la luz de Dios, ahora corporizada en Jesucristo, se acercaba. Esa fue la tarea de este maravilloso varón, Juan, llamado el Bautista. Juan capítulo 1. Versículo 10. Dice: en el mundo estaba, contexto, habla de Dios, de su luz, de su logos, y el mundo por él, es decir, por Dios, mediante su palabra, fue hecho. Pero el mundo no le conoció, ni a Dios ni a su logos. Ese es el contexto. 11. A lo suyo vino, es decir, a Israel, mayormente mediante sus profetas, y los suyos, Israel, no le recibieron. Hay muchos ejemplos del maltrato que recibieron los profetas de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver algunos, empezando en Primera de Reyes, capítulo 19. Antes de Salmos, bastante antes, es Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, capítulo 19, en el Primera de Reyes 19, en el versículo 10, hablando con respecto a Elías, dice el 19:10, Primera de Reyes 19:10, él respondió, Elías respondió, ¿verdad? Habla de él: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Ve? Esto es lo que hacían con los emisarios de Dios, con los profetas de Dios, con quienes lo representaban a Dios. Nehemías capítulo 9, ahí donde estamos. Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, recuerden, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, capítulo 9, en el versículo 26. Pero te provocaron a ira, dice Esdras, ¿verdad? Y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas, que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. ¿Ven? Lo rechazaron a Dios en las personas de quienes lo representaban a Dios, sus profetas. Hechos capítulo 7, esto ya es más terreno conocido. Hechos 7, seguramente varios han estado por aquí, saben que vamos a hablar de un maravilloso hombre llamado Esteban. Hechos 7, versículo 52 dice: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Saben qué pasa? Rechazar a los profetas de Jehová es rechazarlo a Jehová. Nuestro querido Dios fue rechazado en sus representantes. Algunos de ellos rechazaron las Escrituras. Algunos rechazaron a los profetas que, hablando en nombre de Dios, les rogaban que regresen a aquellas Escrituras de las que se habían desviado. Luego, cuando vino Jesucristo, también fue rechazado por algunos. Es decir, que algunos de Israel rechazaron los logos de Dios. Pero así como hay registros que documentan el rechazo de Israel, afortunadamente, hay también registros de Israel, o más bien de algunos, entre ellos, que sí lo recibieron a Dios por medio del llamado que les hacían los profetas. En esto está incluido el Señor Jesucristo como profeta, que los llamaba a que regresaran a Dios. Juan capítulo 1, nuestro terreno, nuestro territorio, Juan 1. Versículo 12 dice: Mas a todos los que lo recibieron, contexto de nuevo, a todos los que recibieron a Dios mediante su logos, a los que creen en su nombre, el nombre es el nombre del logos hecho carne, que lo va a mencionar en el versículo 14, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entre los versículos 6 al 8, la palabra presenta a Juan el Bautista y declara su misión de dar testimonio de la luz. Él vino a predicar a Dios, su luz, su logos. Juan lo hizo presentándole a Israel al logos prometido en las Escrituras. El logos hecho carne, el Mesías previamente anunciado por otros profetas antes de él en el logos escrito. Lo que estaba registrado en las Escrituras, que todos ellos conocían, se había hecho realidad concreta, tangible, delante de sus propios ojos. El apóstol Juan, en otra de sus epístolas, escribió lo siguiente, primera de Juan capítulo 1. Versículo 1, primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, y acá aclaro que no puede querer decir el principio de Génesis 1:1, como en el Evangelio de Juan, hablando del principio, sino en el principio del ministerio de Jesús. Van a ver por qué. Continúa diciendo el versículo: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Lo ven? No puede ser que hayan visto y oído y palpado la creación de los cielos y de la tierra. Lo que ellos vieron y palparon fue el logos, la palabra en la carne, en concreción. Lo tuvieron delante de sus ojos y lo tocaron. El Señor Jesucristo fue totalmente tangible, absolutamente perceptible por sus cinco sentidos. Continúa el versículo 1 diciendo: tocante al logo de Zoes. ¿Ven? Que acá puse estas dos palabras. Tocante al verbo de vida, tocante al logos de Zoe. Porque la Zoe fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la Zoe eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se manifestó? En el Hijo. Así se manifestó la Zoe eterna del Padre. Vean, la vida por siempre ya estaba con el Padre. Lo que Juan habla aquí es que comenzaba a manifestarse en la persona del Hijo. Para entender mucho más este pasaje, por favor, pasen conmigo a Juan capítulo 10. Seguro que la mayoría lo conoce. Vamos a entender más este pasaje, vamos viendo una de las razones para las que vino el Señor Jesucristo. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es acá donde yo voy. Yo he venido para que tengan Zoe y para que la tengan en abundancia. Por eso es importante que ustedes vieran que era la misma palabra griega. Yo he venido para que tengan Zoe y para que la tengan en abundancia. Así como antes de Jesucristo recibían a Dios y a la vida por siempre mediante recibir y creer la palabra por medio de los profetas, ahora este profeta hijo, habiéndose ofrecido como rescate, nos dio acceso directo al Padre. Luego, en Pentecostés, esa vida maravillosa prometida en las Escrituras estuvo disponible para todo el que confiesa y cree, según dice Romanos 10:9. Justamente, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, bueno, justamente Jesús fue el que logró en nuestro favor todo lo que ha sido logrado en nuestro favor. Es la misma vida por siempre, pero con mayores beneficios presentes, esta que está disponible ahora después de Pentecostés. Esa vida Zoe está disponible mediante la fe en Jesucristo. A partir de la venida de Cristo, el único camino al Padre es Él. Juan 14, versículo 6. Seguro que no hace falta que vayamos, pero lo vamos a leer igual porque dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la Zoe. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues bien, habíamos leído en Juan capítulo 1, en el versículo 12, a los que creen en su nombre habíamos leído. En realidad, no es tan solo en el nombre, sino en todo lo que ese nombre significa. No es meramente creer que Jesús haya existido, sino creer con el conocimiento preciso de la palabra de Dios que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Mateo capítulo 1. Dejando siempre el dedito en Juan. Mateo 1. Jesús es el plan de salvación de Dios hecho carne. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Jesús no es Dios hecho carne. Jesús es el plan de Dios, su promesa a Eva hecha carne. Jesús es la solución de Dios a la caída del hombre. Por eso es que en ningún otro hay salvación. Así de importante es saber exactamente quién fue Jesús y qué hizo. Creer en el nombre del Señor Jesús con el entendimiento de lo que significa es imprescindible. Después de todo, fue su mismo Padre quien le dio ese nombre. Mateo 1, versículo 21. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Dios le puso nombre, se lo anunció a María a través del ángel que la visitó, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Es decir, el profeta este habló la palabra que venía de Dios, entonces su plan se hizo conocido, no bien este profeta comenzó a declararlo. Cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús nació debido a la intervención de Dios en María, y cuando creció, decidió representarlo a Dios con cada fibra de su ser. Por eso, quien lo había visto a Él, era como si lo hubiese visto al Padre. Jesús era por nacimiento y por propia elección de andar obedientemente la palabra de Dios, Jesús era Dios con nosotros. Juan capítulo 1, en el versículo 13 que habíamos dejado. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando uno cree en el nombre de Jesús y todo lo que ese nombre significa, que es el Señor y que su Padre le levantó de los muertos, Dios lo hace a uno su hijo. Espiritualmente hablando, uno es engendrado por la voluntad de Dios, una vez que uno, por su propia voluntad, confesó y creyó. 1 Corintios capítulo 2. Dios derramó su luz de vida mediante su logos, es decir, revelándose a sí mismo y su voluntad. A toda la gente, lógicamente a toda la gente del Antiguo Testamento. Generalmente y lamentablemente no la creyeron, no la recibieron porque no creyeron la palabra de Dios. Cuando Dios guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, el pueblo se rebeló. Estaban llenos de temores de los supuestos retos que les esperaban. Y muchos desearon y pidieron regresar a Egipto, que en realidad significaba regresar a la esclavitud. No creyeron la palabra de Dios, el Logos, en la boca de Moisés. Cuando Jehová les dijo que tomaran posesión de Canaán, de los 12 espías que fueron, 10 dijeron que no la tomaran porque no creían la revelación de Dios, aún a pesar de todos los milagros que habían visto. Un número grande del pueblo de Israel ni creyó ni recibió el Logos de Dios. Vean, nunca es posible recibir y verdaderamente creer la palabra de Dios en toda su integridad y exactitud de manera natural, mediante información recogida solamente por los sentidos. Por eso quiero que veamos juntos 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 14. Dice que el hombre natural, que es el hombre de cuerpo y alma, el hombre que aún no ha renacido del Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En estos versículos de Juan que estamos estudiando, el tema es recibir el testimonio de la palabra de Dios. Para ello, uno debe primero creer esa palabra. Creer la palabra incluye creer que Dios ha dado a su gente autoridad sobrenatural, como declaran las Escrituras. Cada creyente refleja aspectos de Dios cuando es obediente a Él, siguiendo su Logos y su Espíritu. Por eso, la mejor manera en la que Dios se comunicó con la gente fue a través de su unigénito Hijo, quien fue, por su nacimiento y por su andar obediente, totalmente sin faltas, Él fue el Logos en la carne.